When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados.
Throughout Asia and all throughout Central America and all, and certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al norte.
Sean bienvenidos una vez más a Rumbo al Norte, esta radio revista que busca colocar la agenda de la migración en una prioridad, tanto para la sociedad como para nuestros gobernantes. Mi nombre es Dalia Sousa y le doy la bienvenida a todas las estaciones que se enlazan a esta transmisión en Radio Universidad de Guadalajara con sus emisoras en Colotlán, Puerto Vallarta, Autlán, Ciudad Guzmán, Ameca Ocotlán y por supuesto Lagos de Moreno. Saludos también a nuestro radio escuchas en Radio La Nueva República. Bueno, pues sean bienvenidos una vez más a este programa que es suyo Rumbo al Norte. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta tarde estaremos hablando sobre la caravana de refugiados 2017 de la Asociación Civil Pueblos Sin Fronteras por el derecho al refugio y la libertad de tránsito en las Américas. Esta salió el pasado 9 de abril del río Suchiate en Tecunumán, Guatemala, y tuvo como destino la ciudad de Tijuana, México, el pasado domingo 7 de mayo. Le comparto que esta acción tiene como objetivo defender el derecho a la seguridad, el libre tránsito, la no detención y no deportación de quienes migran por territorio mexicano y buscan refugio en Estados Unidos o en el propio México. Se trata de centroamericanos que vienen huyendo, como en ocasiones pasadas se lo hemos compartido, de situaciones de violencia que atentan contra su vida y la seguridad de sus familias. Esto por el deseo de vivir en un lugar mejor. Ellos se organizaron para salir desde la frontera sur entre México y Centroamérica y anduvieron por la frontera vertical mexicana a pie, arriba del tren y en camión, alzando sus voces en todo el camino para exigir respeto a sus derechos como personas refugiadas. La caravana se integra por centroamericanos, como ya dijimos, mujeres, hombres, niños, miembros de la comunidad LGBTTIQ y menores no acompañados, desde pequeños bebés, menores de 2 meses de edad, junto a sus madres, hasta hombres adultos de 50 años o más. De acuerdo con la información que ha proporcionado Pueblos Sin Fronteras, los integrantes de la caravana se presentaron ante oficiales de migración de Estados Unidos en la entrada de San Isidro para pedir asilo. Han exigido a la par que el gobierno de Estados Unidos procese sus casos como se debe y bajo la ley, que lo puedan hacer sin miedo y con la certeza de que serán escuchados. Aunque, hubo la presencia de algunos eventos naturales, lluvia de manera particular. Se tenía pensado hacer un encuentro internacional con migrantes desde la zona limítrofe de Estados Unidos y México, con centroamericanos que se encontraban en Tijuana a través de los barrotes de la línea divisoria, se llevó a cabo. Algunos compañeros efectivamente fueron entregados ante las oficinas de migración. El día lunes se estuvieron llevando a cabo algunas actividades que quedaron pendientes el día domingo por esta cuestión de la lluvia. La semana pasada, como lo sabe, estuvimos platicando con Luis Gallegos, estuvimos hablando al respecto de la grave crisis de derechos humanos hacia la comunidad migrante y particularmente la situación por la que atraviesa la comunidad de refugiados y solicitantes de asilo, quienes se ven coartados y violentados, sus derechos ante la indiferencia de la autoridad estadounidense y la propia, la mexicana, quienes han negado este derecho consagrado en los marcos internacionales. A ellos se suman las medidas ejecutivas que el actual presidente de Estados Unidos ha promulgado para seguir conteniendo esta comunidad que permanece itinerante, sin la posibilidad de continuar con su sueño y a expensas de decisiones coercitivas, sin mencionar además las situaciones de riesgo a las que se enfrentan al encontrarse varados en las fronteras, en peligro de ser reclutados por el crimen organizado, a sufrir violaciones a sus derechos humanos o incluso a su integridad física, ya sea por grupos criminales o por las propias autoridades mexicanas o estadounidenses. Estamos hablando no solo, ya lo decíamos, de hombres adultos, sino de mujeres, de niños, de familias enteras que se ven fragmentadas por esta realidad. Realidad de separación familiar, de detenciones ilegales, de una crisis humanitaria, de una crisis migratoria y de una crisis de derechos humanos. Así que esta tarde hablamos con Cristóbal Sánchez, con él ya hemos platicado en ocasiones pasadas aquí en Rumbo al Norte. Él es integrante de Pueblos Sin Fronteras AC. Él nos hablará de lo vivido durante el desenvolvimiento de esta caravana 2017 de refugiados que partió el pasado 8 de abril desde Tecunumán, Guatemala, para llegar a su destino aquí en tierras mexicanas, en la ciudad de Tijuana. ¿Qué pasó con sus peticiones? ¿Qué ha hecho la autoridad mexicana? ¿Qué ha hecho la autoridad estadounidense? ¿Cómo han vivido este trajinar, este trayecto de casi un mes, de poco menos de un mes de transitar el territorio mexicano? ¿Algunas situaciones adversas han tenido que vivir a lo largo de este recorrido? De esto platicaremos más adelante con Cristóbal. Quédese con nosotros. Por eso, todo esto y mucho más hoy en Rumbo al Norte. Le pongo a su disposición los números de contacto para que se comunique. Márquenos, por favor, al 9256019 para Ocotlán y Jamay y al 01800-633-8100 para el resto de la República. También lo puede hacer a través de nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos como Rumbo al Norte. Ahí nos puede dejar sus mensajes, sus comentarios o compartir información sobre esta problemática y sobre estos temas que nos atienden: la migración en México, en Estados Unidos, la comunidad de refugiados, de solicitantes de asilo. Todo esto puede compartirnoslo a través de esa vía, a través de esa red social. Pero antes compartimos con ustedes nuestra agenda binacional México-Estados Unidos en el panorama migrante con nuestro colega, con nuestro compañero Gerardo Ávila Santiago.
Autoridades en Texas detuvieron a más de 50 indocumentados.
Esto según los planes del Departamento de Seguridad Interna.
Ha comenzado a preparar un plan de redadas para deportar a inmigrantes.
Panorama migrante.
El gobernador de Texas anuncia ley de migración peor que la de Donald Trump y la de Arizona, 5 de mayo, sin embargo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, está a punto de firmar la ley SB4, una versión considerada extrema de la ley de Arizona. Muéstrame tus papeles, SB 1070. En ese estado viven alrededor de 1.5 millones de inmigrantes indocumentados, donde además alrededor del 40% de la población es latina, alertó Frank Cherry, director ejecutivo del Fondo de Educación Vocacional de Estados Unidos. Los aspectos que más preocupan de la norma son: promover que cualquier persona puede ser obligada a mostrar sus papeles. La policía podría preguntar a los niños sobre su estatus migratorio y detenerlos si son indocumentados. Los agentes policíacos podrían ser sancionados si es que sus jefes determinan que no están ayudando a la detención y deportación de indocumentados. Se penalizará a los gobiernos locales y a las universidades que decidan no cumplir las leyes migratorias federales para favorecer a los indocumentados. Lo anterior, aunado al estrés que se generaría a la población latina en el estado y las pérdidas económicas por afectaciones a diferentes industrias, incluyendo el turismo. Rastrea migración a los indocumentados. 7 de mayo, El Mundo de Tehuacán. Personal del Instituto Nacional de Migración realizó un operativo para detectar y detener a personas inmigrantes. El operativo inició al filo de las 11 de la mañana del pasado viernes, cuando al menos 3 unidades con el logotipo del Instituto Nacional de Migración realizaron la detención de varias unidades de transporte público y privado para efectuar una revisión y detectar a personas que estén de forma ilegal en el país. En entrevista, el presidente auxiliar de Azumbilla, Pablo Pérez Lázaro, informó que no tuvo conocimiento de este operativo, que se efectuó en su junta auxiliar, a pesar de que el comandante en turno le notificó sobre la presencia de 3 camionetas. El alcalde dijo desconocer sobre la presencia del Instituto Nacional de Migración en su junta auxiliar, personal que posteriormente se plantó sobre la carretera federal México-Veracruz para efectuar las medidas pertinentes. Pérez Lázaro comentó que quizá la presencia del Instituto Nacional de Migración le fue notificado directamente al presidente municipal de Nicolás Bravo. Por más de 6 horas, los elementos del Instituto Nacional de Migración efectuaron revisiones a los diferentes vehículos que circulaban por el lugar, donde incluso a algunos se les solicitó la identificación oficial, esto al tratarse de un tramo donde se ven indocumentados. Obispo denuncia asalto a albergue para migrantes en San Cristóbal de las Casas, 8 de mayo proceso. El obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arismendi Esquivel, denunció hoy que la inseguridad en Chiapas alcanzó hasta a quienes ayudan a los migrantes en la frontera sur, pues el sábado pasado ladrones allanaron el nuevo albergue San Martín de Porres. Señaló que el sábado a las 9 de la mañana, cuando llegaron las personas que atienden la casa para migrantes San Martín de Porres, ubicada en Prolongación Insurgentes número 87, se percataron que unos ladrones habían entrado la noche anterior, probablemente por una ventana, a robar algunas cosas. No había migrantes, porque su hospedaje se les proporciona en la Fundación León 13, que está en la finca San Martín. Forzaron puertas y se llevaron, entre otras cosas de menos valor, una computadora que contenía los datos de los migrantes, una cámara con fotos de migrantes y un poco de dinero en efectivo que había. Se acudió al Ministerio Público para levantar la denuncia correspondiente, dijo Arismendi Esquivel. La entrevista.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Rumbo al Norte. Como se lo compartimos al inicio del programa, ya tenemos en la línea telefónica y con nosotros a Cristóbal Sánchez. Él es miembro de Pueblos Sin Fronteras AC y nos llena de gusto tenerlo pues en este espacio de Rumbo al Norte. Muchas gracias, Cristóbal, por tomar esta llamada.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Cristóbal, pues ya lo veníamos compartiendo, hablando de esta caravana que realiza Pueblos Sin Fronteras, esta caravana que lleva como título, bueno, Via Crucis de los Refugiados 2017 por el derecho al refugio y al libre tránsito. Cristóbal, salieron de la frontera sur de México, esta frontera entre México y Guatemala, de Tecunumán, cruzando el río Suchiate a principios de abril, el 8-9 de abril, ya un mes recorriendo territorio mexicano. Sabemos que lo hicieron, pues como todos los migrantes, es decir, andando a pie, en autobús, en la propia bestia. ¿Cómo les fue este camino, en este camino? ¿A qué se enfrentaron? ¿Cuál fue la reacción de las autoridades? ¿Cómo se sintieron?
Pues fue un poco complicado al inicio el andar, incierto, un poco sin diálogo nunca con las autoridades, nunca se acercaron. Las autoridades municipales, estatales, siempre estuvieron al pendiente en algunos estados no. Pero fue muy duro. Muy duro al principio, poder avanzar con los compañeros era muy complicado, pero pues ellos fueron poniendo mucho ánimo, muchas ganas, y poco a poco fuimos resolviendo los problemas que había. Y fue muy duro, caminamos, tomamos combis, carros, tomamos la bestia, pero sí, fue complicado, aunque también hay que resaltar que también fue muy bonito. La solidaridad de la gente siempre estuvo ahí, aunque de parte del gobierno siempre el hostigamiento y el estar ahí presente de parte del gobierno sí fue un problema, pero pues la unidad, la fortaleza de los compañeros hizo que pudiéramos salir adelante de todas las situaciones que se nos presentaron en el camino.
Claro. Cristóbal, por ahí la propia caravana mencionaba en sus comunicados, en la información que daban a la prensa, que, bueno, esta caravana estaba integrada por, pues, migrantes de toda Centroamérica, tal cual, y así como en esa diversidad, también había una diversidad de edades, ¿verdad? Desde niños hasta menores no acompañados, hombres, adultos, mujeres, familias que iban acompañando este recorrido. No sé si nos puedas compartir un poquito de eso.
Sí, pues, el Via Crucis fue muy, fluctuante. Había veces que había más, había veces que había menos, pero por lo general, mantuvimos, como cantidades, de 50 a 55 mujeres con niños, y en hombres, pues, hasta 170, 180, de ahí a 150, bajaba, subía. Sí, esta diacrisis tuvo la peculiaridad de ser refugiado, y entonces hubo muchos compañeros que se sumaron a la diacrisis, pero iban cerca, o iban a Chiapas, o iban en, quedaban en Oaxaca, otros más quedaron en México. Entonces sí fue muy variante la cifra. En cada punto se nos sumaban más, incluso hasta ya aquí cerca de la frontera se nos siguieron sumando, y pues sí, más o menos así fue integrada la caravana. Había pues muchos niños, había compañeras, había chicas de la comunidad LGBTI, y pues los hombres, que eran los que mayormente conformaban el contingente, en su mayoría jóvenes que venían viviendo de las pandillas en Centroamérica.
Claro, precisamente eso, Cristóbal, ¿qué los hace decidir hacer esta caravana particularmente de refugiados? ¿Qué los lleva como Pueblos Sin Fronteras a decidir tener que hacer una caravana que represente esta comunidad también itinerante, que de alguna u otra forma pues no está siendo atendida por el gobierno mexicano y mucho menos por el gobierno estadounidense? ¿Qué los lleva a tomar esta decisión?
Pues precisamente esto, que el gobierno mexicano no está atendiendo la crisis humanitaria que se vive en los países de Centroamérica, y que en México se demuestra a través de una migración forzada, una migración que está despojando a las personas de sus bienes, de sus casas, de sus negocios, y después los expulsa. El Estado mexicano no reconoce que hay una crisis en Centroamérica y por lo tanto no les asigna el perfil de refugiado a los compañeros, aunque ellos lo cumplen. No se les da la calidad de refugiados en México, se les niega. Y ellos tienen que vivir un proceso muy largo, muy complicado, en donde tienen que vivir en Tapachula por 6 meses, 9 meses, año y medio, sin tener una posibilidad de regularizar su situación. No pueden acceder a trabajo, a educación, a servicios como de salud, porque pues no tienen un estatus migratorio registrado. Entonces están como en el limbo. Los tiene la Comisión Mexicana de Refugiados, están atorados, viviendo en condiciones muy precarias. La ACNUR ayuda, les ayuda a veces con alimentación, y también les ayuda con alguna ayuda para pagar la renta de la casa, pero no es suficiente. ACNUR ayuda por lo regular 2 o 3 meses y ya. Y los compañeros se quedan allá de 6, 8, 10 meses. Entonces, sí, la situación que está viviendo allá. La COMAR está sirviendo como un obstáculo más para los migrantes, para no poder avanzar en su camino hacia Estados Unidos. Entonces, pues, esa situación nos hizo realizar este Via Crucis para exigirle al Estado mexicano que reconozca que en Centroamérica hay una crisis humanitaria y que los compañeros dar el refugio a las personas que vienen huyendo de una violencia y de un peligro inminente en sus vidas.
Por supuesto. Cristóbal, bueno, hicieron este recorrido, por lo menos un mes, andando de estas formas en las que ya nos compartías, de las que ya hablábamos. ¿Se tienen algunos planes al llegar a Tijuana, precisamente de frente a estos vacíos y de la poca voluntad política que presenta el Estado mexicano, el gobierno mexicano, para atender la situación de los refugiados a través de sus instancias? Había una decisión que habían tomado, y era el que quienes se habían sumado a la caravana y quienes así lo desearon desde que salieron de la frontera sur de México con Guatemala, y era pues entregarse con las autoridades estadounidenses, con los oficiales de migración, para que ellos hicieran esta parte, ¿no? Finalmente, sí fueron entregados estos compañeros, sí se entregaron estos compañeros. ¿Y en qué sentido gira la estrategia ahora para que se den las gestiones necesarias y ellos se les pueda otorgar este perfil de refugiados o de asilo político?
Pues la segunda parte de este viacrucis era, si bien había una exigencia para el Estado mexicano, también había una exigencia para el Estado gringo, el cual también debe responsabilizarse de todo el intervencionismo estadounidense en la zona de Centroamérica, que ha sido que ha causado que toda esta gente salga expulsada de su país, y así lo tenemos que hacer. Entonces, todas estas personas que han sido negadas de su caso en México para pedir refugio, nosotros buscamos muchos de los casos que eran verdaderamente fuertes, impactantes, que tenían una posibilidad grande de poder pelear su asilo en Estados Unidos. Los conjuntamos, los documentamos y fueron parte de esta caravana. El día de ayer entregamos a 78 compañeros. El próximo sábado van a entregarse más compañeros. Y pues hemos tratado de documentar los casos, y con la asesoría de compañeros aquí de Estados Unidos, de organizaciones que se dedican a trabajar la cuestión de asilo, pues ellos nos ayudaron a ver cuáles de los casos teníamos mayor probabilidad de éxito, y fueron esos los que vamos a estar entregando a las autoridades estadounidenses, y a través de la vía legal nosotros generar una estrategia para que ellos puedan tener éxito en su solicitud de refugio. Hemos estado buscando por dónde ir abriendo la brecha. Sabemos que en algunos estados es muy complicado y es muy conservador la posición de los jueces para determinar esto, pero se está buscando encauzar hacia lados en donde los jueces son un poco más flexibles, en donde hay un poco más de respeto de la ley estadounidense, y pues ellos ya irán acompañando a los compañeros que se entregaron ayer y a los compañeros que se van a entregar el sábado, para que puedan tener un acompañamiento jurídico y pues tengan una mayor garantía de poder ganar su caso.
Comunicado de prensa, Via Crucis de Refugiados 2017. El domingo 9 de abril, una caravana de refugiadas y refugiados centroamericanos comenzará desde la frontera Guatemala-México e irá hacia el norte para solicitar asilo en los Estados Unidos de América. En el camino, alzarán sus voces para exigir el derecho al refugio. Al tiempo que las naciones europeas construyen muros con alambres de púas que impiden la llegada de sirios escapando de la guerra civil, el gobierno de los Estados Unidos se niega a reconocer que hay una crisis de refugiados en Centroamérica. En todo el mundo, los derechos de las personas refugiadas está siendo atacado. Una de las primeras acciones de la administración Trump fue la prohibición de entrada a refugiados provenientes de países de mayoría musulmana, lo que, sumado a la promesa de 3 millones de deportaciones en su primer año de mandato, solidifica un régimen transnacional de deportaciones que ya se profundizaba con Obama, el cual es cada vez más nefasto para las familias inmigrantes que buscan refugio. En 2015 y 2016, México deportó dos veces más centroamericanos que los Estados Unidos por primera vez en la historia. Este sistema compartido de control fronterizo ha llevado a un paso extremadamente peligroso para refugiados en tránsito. En la actualidad, la retórica antirrefugiados y el empoderamiento de oficiales de inmigración en los Estados Unidos están intensificando los peligros que los refugiados confrontan, a pesar de que están huyendo de violencia extrema contra sus vidas y persecución en algunos de los países más violentos del mundo. Este año el viacrucis de refugiados busca llamar la atención sobre las formas en que el régimen de deportaciones Estados Unidos-México niega a los refugiados sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho de no retorno forzado, a ambos lados de la frontera, como una forma de acción directa de solidaridad transnacional. El viacrucis de refugiados exige no más sabotaje a las protecciones a refugiados consagradas en el derecho internacional. El domingo 9 de abril del 2017, una caravana que inicia con la evocación bíblica del Vía Crucis protestará en contra de cómo los Estados Unidos y México violan sistemáticamente los derechos de masas de refugiados centroamericanos que están escapando de persecución en sus países de origen. Aliados a la lucha de los refugiados, les acompañarán en su ejercicio del derecho a buscar asilo y se propondrán a generar conciencia a las violaciones a los derechos humanos y retos legales que los refugiados confrontan en Centroamérica, durante su tránsito por México y una vez que arriban a los Estados Unidos. Centroamérica está desangrándose, mientras que El Salvador tiene la tasa más alta de homicidios en el mundo. En Guatemala se reportó un caso de violencia sexual cada 46 minutos en 2015. El mismo año hubo 174.000 desplazados internos en Honduras, debido a la desposesión violenta generada por economías extractivistas y organizaciones criminales. Los gobiernos de Honduras, El Salvador, Guatemala, México y los Estados Unidos han fallado. Estos gobiernos niegan la existencia de una crisis de refugiados en Centroamérica y están reprimiendo violentamente a la gente atrapada en un ciclo letal de desplazamiento, detención y deportación. Es tiempo de tomar acciones directas para llamar la atención sobre esta emergencia humanitaria. En la caravana, refugiados y aliados empezarán a caminar desde la frontera sur de México para avanzar hacia el norte. Los participantes de la caravana son una prueba humana sobre la alarmante situación en Centroamérica. En su marcha hacia la frontera entre Estados Unidos y México, elevaremos nuestras voces en contra del programa Frontera Sur de México, que criminaliza migrantes, expande y militariza zonas de control fronterizo, y ha resultado en un incremento masivo en las detenciones y deportaciones de refugiados centroamericanos, así como en instancias sistemáticas de abuso a los derechos humanos. También resaltaremos el hecho de que el programa Frontera Sur y la complacencia del gobierno mexicano para ejecutar la política fronteriza de los Estados Unidos ya han construido un muro asesino a lo largo del territorio mexicano. Exigimos que México mejore su capacidad de otorgar refugio a las personas centroamericanas. A pesar de que ha habido avances recientes, el sistema legal mexicano se queda alarmantemente corto frente a la actual crisis de refugiados, con un desproporcionado impacto sobre las personas centroamericanas. Exigimos que el gobierno de los Estados Unidos respete el derecho de los refugiados a buscar asilo. La administración estadounidense está encabezando un ataque regional al proceso de asilo al restringir drásticamente el paso seguro de refugiados en tránsito, violaciones desenfrenadas por parte de oficiales de inmigración de los Estados Unidos, que proscriben de manera ilegal a las personas que buscan asilo en la frontera sur, sumadas al racismo y a las faltas al debido proceso imperante en las cortes, equivalen a un sabotaje sistemático a las protecciones de los refugiados consagradas en el derecho internacional. Vía Crucis 2017 por el derecho al refugio y la libertad de tránsito en las Américas.
De regreso rumbo al norte, le recordamos que puede ponerse en contacto con nosotros a través del 9256019 para Ocotlán y Jamay y al 01800-633-8100 para el resto de la República. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de Twitter en @rumboalnorte y en @radioudgocotlán, en @radioudgocotlán y a través de nuestro perfil de Facebook, búsquenos así como Rumbo al Norte. Y bueno, ya lo escuchábamos, durante las últimas 3 semanas los migrantes marcharon hasta la capital mexicana, hablaron ante el Senado mexicano y se subieron al tren conocido como La Bestia, en el que, como usted lo sabe, miles de indocumentados centroamericanos viajan hasta la frontera entre México y Estados Unidos, exponiéndose a la realidad que también en más de una ocasión hemos mencionado: accidentes, comisión de delitos por parte de delincuentes o incluso por autoridades del propio Estado mexicano. Integrantes de la caravana incluyen a hombres amenazados por hablar sobre corrupción, a menores que escapan de las pandillas y madres que huyen de la violencia doméstica. Familias enteras que fueron forzadas a dejar sus casas por amenazas de muerte incluso. El grupo también se encuentra integrado, obviamente, por migrantes originarios de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua y de México. Iniciaron su recorrido el pasado 9 de abril en la frontera de Guatemala con México. Cuentan con asesoría legal y si bien reconocen los organizadores de este evento, no será una tarea fácil solicitar asilo político debido a los reportes de que las autoridades migratorias estadounidenses rechazan con mayor frecuencia este tipo de peticiones. Ellos seguirán pugnando y luchando para que esto se vuelva una realidad y para que de manera verdadera se haga valer los marcos internacionales, tanto de solicitud de asilo como de refugio, como el derecho a un libre tránsito en libertad y en plena seguridad por los territorios en los que ellos decidan transitar. Vamos a escuchar la segunda entrega de esta entrevista y su desenlace con Cristóbal Sánchez, integrante de Pueblos Sin Fronteras, AC.
La entrevista.
Cristóbal, ¿alguna historia que tú quisieras contarnos en ese sentido, de manera particular, que sea un caso emblemático que acompañe a esta caravana de estos compañeros que decidieron entregarse precisamente porque corrían algún riesgo en su país, porque, bueno, decíamos, casos de mujeres que vienen huyendo de la violencia doméstica y que su vida y la de sus hijos corre peligro? ¿Algún caso que tú puedas contarnos en este momento que venga a tu mente?
Bueno, pues hay muchos casos que estuvieron ahí latentes. Entonces está el de doña, de una compañera de El Salvador, que viene con venía con sus dos hijas y embarazada de otro niño. El esposo era conductor de un autobús, fue amenazado, pagaba cuota, después le subieron la cuota y ya no pudo pagar. Lo asesinaron, ella salió huyendo de su lugar hacia otro pueblo cercano al de ella, la persiguieron, volvió a huir hacia la frontera de su país, la siguieron persiguiendo, entonces tuvo que salir con sus dos niñas, una niña de 15 años y otra niña de 3, salió huyendo, embarazada igual, vino a México, solicitó refugio, y no se lo dieron a raíz de la notificación de no dárselo, se le adelanta su periodo de parto, tiene a la niña y el Estado mexicano le niega el refugio a la compañera. Así casos como esos son los que el Estado mexicano está negando para la solicitud que los compañeros hacen parte del refugio.
Claro, cada vez es más evidente, Cristóbal, entonces esta pareciera colusión que existe, como siempre lo hemos sabido, pues, del Estado mexicano hacia el gobierno de Estados Unidos, en este ejercicio que realiza como tal México para contener, ahora lo vemos, aquellas personas que buscan refugio y también contener a la población migrante. Uno de los señalamientos que hacían precisamente tenía que ver también con eso, ¿verdad? El hacer la denuncia en torno al Plan Frontera Sur, que se había vuelto pues esta especie de filtro para que lleguen cada vez menos migrantes a la frontera con Estados Unidos. Pero mientras sucede este filtro, bueno, pues las violaciones a los derechos humanos, las violaciones a la propia ley, a las garantías de los marcos internacionales para el libre tránsito, para el tránsito seguro, pues son violados de una forma y de otra forma, una vez y otra vez, por parte del gobierno mexicano y, bueno, también a expensas del gobierno estadounidense.
Sí, pues esto del refugio se vuelve más una estrategia para el gobierno mexicano contener estos lugares como Tapachula a toda la migración que viene de arriba, los contienen ahí, no los dejan pasar, se vuelve parte de esta estrategia del Plan Frontera Sur por un bloqueo de migratorio de la gente, donde pues de una u otra forma se siguen bloqueando el paso en el sur del país hacia, y pues obviamente esa fue también una, sigue siendo exigencia de nosotros de que ellos dejaran de tener a la gente de esta forma.
Claro. Cristóbal, ya casi a punto de terminar, a dos preguntas de terminar. Esta tiene que ver particularmente con un hecho que sucede al inicio de la caravana, en la caravana del padre Solalinde. La desaparición de Hugo Castro el 13 de abril en esta zona perteneciente a la carretera México-Puebla. No sé si ustedes tuvieron información al respecto y si nos puedan compartir algo sobre esta situación.
Pues el compañero Hugo se dirigía hacia la caravana y pues en un momento dado fue atacado y bien a bien fue, pues no sé, nosotros supimos de que él iba hacia la caravana, pero que pues tuvo que quedarse, tuvo que buscar cómo solucionar el problema, porque en un momento pues estaba ahí con nosotros comunicándose, luego ya fue muy complicado saber de él, publicó un video, pero nosotros no podíamos encontrarlo, lo buscamos mucho hasta que pues por fin apareció. Fue muy complicado, fue muy confusa la situación para nosotros, también fue un poco desgastante porque estábamos concentrados en la acción y de repente el compañero estaba desaparecido, nos preocupó mucho y de tal manera tenemos que seguir en la actividad y seguir buscando.
Claro.
Sí, fue muy complicado, no tenemos información y angustiante, ¿sabes?
Claro. ¿Y lo encontraron, Cristóbal? ¿Sí lograron localizar a Hugo o no lograron localizarlo?
Sí, Hugo ya está aquí en Tijuana, está con su familia, está recibiendo el apoyo que él necesita.
Que necesita, perfecto. Y pues por último, Cristóbal, preguntarte, ¿cuáles son las exigencias para ustedes en este momento prioritarias, tanto para el gobierno mexicano como para el gobierno estadounidense?
Pues para el gobierno mexicano, que frene el hostigamiento, la criminalización hacia los migrantes, hacia los solicitantes de asilo en el sur del país, que frene, que ya pare el Plan Frontera Sur, y para el Estado, para Estados Unidos, pues que también reconozcan. Para Estados Unidos, pues es un poco el reclamo de todo este intervencionismo que ha causado que toda esta gente sea expulsada de sus países, ¿no? Entonces, que se reconozca también la crisis humanitaria que hay en Centroamérica y que, pues, se respete que los compañeros tienen un perfil de refugiados y que están huyendo de su país y que se les tiene que dar la protección internacional, dar la calidad de refugio, y por eso empezamos a entregar este tipo de casos que son emblemáticos para que soliciten asilo en Estados Unidos.
Claro, y que se reconozca la realidad finalmente que se está viviendo, ¿verdad? Que no es una... Claro. Pues, Cristóbal, te agradecemos muchísimo el espacio, te agradecemos muchísimo el tiempo. Sabemos las dificultades a las que se enfrentan haciendo esta labor, la cuestión de la propia comunicación, de los espacios, de los tiempos, de las actividades ya previstas, y que aún con eso nos hayas brindado este espacio. Pues te agradecemos infinitamente y te queremos reiterarte que estos micrófonos de Rumbo al Norte pues son tuyos y son suyos, son de la comunidad migrante que necesita hacer escuchar sus exigencias y sus demandas. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Este domingo de Ramos, un grupo de migrantes originarios de Centroamérica realizó una representación del Vía Crucis en la frontera México-Guatemala. A paso lento, los participantes cruzaron el río Suchiate, que divide a los dos países. Los migrantes quieren con esto concienciar a la comunidad internacional sobre lo difícil que es su recorrido hacia Estados Unidos al pasar por México.
En el camino mexicano sufre, pasa de todo, sale de todo y también es un riesgo bastante grande.
Los migrantes pasaron por la ciudad de Hidalgo en el estado sureño de Chiapas. Su meta es recorrer México y hacer paradas en varios refugios para migrantes.
Pedimos refugio para poder ver si podíamos estar acá en México y los negaron. Entonces, ahora que se ha presentado esta oportunidad, pues vamos a seguir, vamos a caminar hasta la frontera y vamos a llegar, la meta es llegar a Estados Unidos.
Miles de centroamericanos huyen cada año de la violencia en sus países. Algunos buscan asilo en México y otros tratan de llegar a Estados Unidos para buscar refugio ahí. Rosalba Ruiz, Associated Press.
Bueno, y como lo escuchamos en el comunicado de Pueblos Sin Fronteras y ya de regreso aquí en Rumbo al Norte, esta organización ha exigido al gobierno de México algunas situaciones muy particulares y que se vuelven así la consigna de este movimiento pues binacional. Entre estos se encuentra el mejorar, en que el gobierno mexicano mejore su capacidad de otorgar refugio a las personas centroamericanas, a pesar de que ha habido avances recientes en el sistema legal mexicano, esto lo advierten, se queda alarmantemente corto frente a la actual crisis de refugiados y refugiadas, con un desproporcionado impacto sobre las personas centroamericanas. Exigen también que el gobierno de Estados Unidos respete el derecho a los refugiados a buscar asilo. La administración estadounidense está, ellos aseguran, está liderando un ataque regional al proceso de asilo al restringir drásticamente el paso seguro de refugiados en tránsito. También se pide el cese a las violaciones desenfrenadas por parte de oficiales de inmigración de los Estados Unidos que proscriben de manera ilegal a las personas que buscan asilo en la frontera sur, sumado ello al racismo y a las faltas al debido proceso imperantes en las cortes que equivalen a un sabotaje sistemático a las protecciones a los refugiados y refugiadas consagradas en el derecho internacional, ya lo mencionábamos. Y bueno, bajo esta coyuntura y hablando de los riesgos que corre la comunidad migrante en tránsito, ya en la recta final de este programa, hay que decir que no solo la comunidad migrante sufre estos atentados, no solo los solicitantes de asilo o la comunidad refugiada, también, y como lo hemos enunciado en ocasiones pasadas, sus defensores, sus activistas de los derechos humanos de las personas migrantes que persiguen esta causa están sufriendo graves laceros a su integridad física y también hacia sus familias. Les comparto que el pasado 13 de abril, y ya lo anunciábamos en entrevista hace un momento, el activista y defensor de derechos humanos, miembro de la Asociación Binacional Border Angels, dedicada a la labor de auxiliar a migrantes y deportados desde la ciudad de Tijuana, el señor Hugo Castro, fue desaparecido aparentemente por miembros del crimen organizado. Al parecer, realizó una transmisión en vivo desde la carretera que va de la Ciudad de México a Puebla, donde denunció ser víctima de hostigamiento por parte de un grupo criminal cuando intentaba incorporarse a la caravana de refugiados inmigrantes que el padre Solalinde encabezaba desde Oaxaca. un evidente hecho que lacera a la comunidad de defensores y activistas y que embarga a la comunidad migrante. Pues esto es de saberse, esto es de imaginarse. Al lastimar a uno de los miembros de los defensores de los derechos humanos, no solo silencian a esta parte, sino también silencian y evitan que se siga pugnando por los derechos de quienes siguen buscando el sueño americano, de quienes siguen buscando el deseo o el sueño de un lugar mejor para vivir. En esta ocasión, nosotros hemos decidido no ser silenciados, sino sumarnos al grito de exigencia, que pueda haber justicia, que pueda haber verdad sobre el caso, que los responsables se encuentren detenidos y que la autoridad verdaderamente haga su parte. Recordemos pues que existe en el país un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y para periodistas que tuvo en todo caso que activarse o estar al pendiente de esta comunidad. Si no bien no estamos enterados de que él haya sido beneficiario de tal mecanismo, hay que mencionar que al ser un defensor de derechos humanos en México, particularmente en algunas zonas y sobre algunos temas que son complicados y difíciles de tratar en este país, que es muy lamentable por supuesto, debería de haber algunas consideraciones necesarias y vitales para evitar este tipo de situaciones o a alertar a la autoridad para que ésta haga su trabajo. Nosotros nos despedimos de Rumbo al Norte, agradecemos que permanezca con nosotros y hoy exigimos junto con ellos el regreso de Hugo Castro, el regreso y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, que en este momento se encuentran esperando a que Estados Unidos dé una respuesta para que ellos puedan permanecer en su territorio y dejar de correr los riesgos que ya corren en sus países de origen, terriblemente y lamentablemente por las condiciones de violencia, de inseguridad, de violencia social que existe dentro de estos países, situaciones de las que no estamos exentas en México, por supuesto lo reconocemos. Y que la autoridad mexicana y estadounidense haga su trabajo. Ya lo decíamos, que respete simplemente los marcos institucionales de derecho para que ellos puedan continuar su camino y puedan continuar con sus vidas de manera segura. Nos despedimos, que tenga una excelente tarde, no se le olvide que la próxima semana tiene una cita aquí en Rumbo al Norte, gracias a Víctor Muro, director de esta estación, a Gerardo Ávila Santiago, coproductor de este programa, operador, y quien se encuentra al pendiente del panorama migrante, a usted por sintonizarnos. Se despide de usted, Dalia Sousa, que tenga un excelente día, hasta la próxima semana, nos escuchamos aquí en Rumbo al Norte.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados.
Throughout Asia and all throughout Central America and all, and certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al Norte.